Hora 14, Madrid.
Con menos frío que esta mañana, pero de momento temperaturas todavía muy bajas, 5 grados y medio en este momento en la Gran Vía sobre cero. La vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Hay que abrigarse, sí conviene hacerlo, para no tener problemas de salud. Vaya manera de empezar la semana con dos grandes titulares, uno el que les ha adelantado la SER esta mañana, antes de las 8, los primeros nombres de la lista de Tomás Gómez para las próximas elecciones autonómicas. Amparo Valcarce, delegada del gobierno en Madrid, será su número 2. Le seguirán Juan Barranco y Maru Menéndez. Segunda noticia, segundo titular, también importante, la decisión de la justicia de declarar ilegal la huelga de metro de los días 29 y 30 de junio del año pasado. Considera el juez que los sindicatos deberían haber respetado escrupulosamente los servicios mínimos por ser el metro un servicio esencial, un servicio estratégico. Viene el día cargado de asuntos de primer orden y más. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues arrancamos con otra cita en los tribunales porque el juez Antonio Pereira, que instruye el caso Gürtel, ha decidido hace unas horas mantener la prisión provisional para el principal cabecilla imputado en esa trama, Francisco Correa, a días de que se cumpla el límite máximo que fija la ley en prisión preventiva, es decir, 2 años. Correa, que por cierto, según un informe judicial conocido hoy mismo, regaló al exalcalde de Pozuelo viajes por valor de 28.000 euros. Y volviendo a las listas electorales, ayer se aprobaron las de Getafe y con algún movimiento a tener en cuenta, porque algunos de los concejales que apoyaron a Tomás Gómez durante las primarias han caído varios puestos en el cartel electoral. Retando la crisis, hoy hemos conocido un buen dato: el balance de turismo en la capital. Durante el pasado año nos visitaron más de 7 millones y medio de personas, una subida de casi el 10% en solo un año. El Ayuntamiento de Madrid, satisfecho por estos datos, pero también preocupado aún por los índices de contaminación. Precisamente hoy, Izquierda Unida ha vuelto a relanzar su iniciativa estrella en esta materia. Quieren que se restrinja la circulación en las calles más contaminantes.
Gracias, Javier. También el deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. El Real Madrid descarta la opción de Ruud van Nistelrooy. El jugador holandés no ha conseguido que el Hamburgo acepte la oferta del Real Madrid. Esta mañana han vuelto a hablar con Van Nistelrooy desde las oficinas del Bernabéu. No puede ser, y el club blanco deberá buscar otro delantero para traérselo a Mourinho de aquí al final de temporada. Recordemos que el equipo entrena preparándolo del miércoles en Sevilla, semifinales de la Copa del Rey, partido de ida, un partido duro para el Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid, hoy jornada de descanso, supongo que de descanso y reflexión después de perder ayer en Gijón. Los apoyos de Quique Flores en la plantilla y en la directiva son cada vez menos.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes. Tan solo vemos en la M40, en la zona de Coslada, intensidad circulatoria algo elevada en la zona de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bastante bien la circulación, apenas destacar algo más de intensidad en la zona centro, en concreto en la Gran Vía desde la Plaza de Callao en sentido Plaza de España, así como en el acceso por la Avenida América en el cruce con María de Molina.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, que sigue hablando de frío, al menos hoy y también mañana. Vamos a actualizarlo. Florencio Reyola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Cielo raso y por tanto heladas durante la próxima madrugada. Valores entre los 0 y los 4 bajo cero en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid y por debajo de los 6 bajo cero en las comarcas del norte. Así comenzará la jornada del martes en la Comunidad de Madrid, sin nubosidad de importancia, y de hecho no esperamos que llegue por lo menos hasta el jueves. Durante esa jornada subirán las temperaturas, subirá la cota de nieve que se situará en torno a 900 o 1000 metros y por tanto desaparecerán buena parte de las heladas de los últimos días, pero en el tramo final de la semana esperamos lluvia en la Comunidad de Madrid.
Mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nadie como la SER te cuenta lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
Miembros de la parroquia de San Carlos Borromeo siguen a esta hora negociando con el SAMU Social el realojo de las personas que vivían en las tabulas.
Buenas tardes, 190 millones de euros en Alcobendas, 74 millones de euros en San Sebastián de los Reyes.
Saludos, buenas tardes. Tiempo también para la información local en SER Madrid Oeste, una actualidad que hoy nos lleva en primer lugar a San Luis.
Toda la información de la comunidad a través de SER Madrid Norte, SER Madrid Sur, Radio Aranjuez, SER Madrid Oeste, Radio Madrid y SER Henares. Servicios informativos de la cadena SER en la Comunidad de Madrid. Vallejo, pase lo que pase.
Dos de la tarde y 12 minutos. El primer asunto, hoy lunes, la sentencia. Dicen en la Comunidad de Madrid que histórica sentencia que declara ilegal la huelga de metro llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año 2010. Sobre todo lo que el juez asegura en ese fallo es que el metro, el transporte de viajeros a través de metro, se trata de un servicio esencial y que por lo tanto cabe respetar y de manera escrupulosa los servicios mínimos impuestos entonces por la Comunidad de Madrid y que los sindicatos entendieron que eran excesivos. Por eso los incumplieron de manera absoluta y llegaron a paralizar en uno de los días el transporte a través del metro. Como les digo, la Comunidad de Madrid da un especial valor a esta sentencia, tanto que dicen que a partir de ahora no se volverán a incumplir los servicios mínimos en la Comunidad de Madrid. Con la sentencia y con la valoración del gobierno regional, Felipe Serrano.
La sentencia estima la demanda planteada por Metro de Madrid contra los 7 sindicatos con representación en el suburbano, el comité de huelga y el comité de empresa. El tribunal se basa en otra del Supremo del año 2000, donde se establece que las únicas huelgas que tienen la condición de ilícitas son las efectuadas por los trabajadores que prestan servicio en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el servicio productivo y las de celo o reglamento. Y no solo eso, sino que siguiendo la doctrina del Constitucional, mantiene que Metro presta un servicio esencial y los servicios mínimos fueron incumplidos de manera total los días 29 y 30 de junio. El juez recuerda que los paros afectaron a 3,5 millones de viajeros y generaron unas pérdidas por ingresos directos de 5,7 millones de euros. El fallo abre la vía a la interposición de una demanda por parte de Metro a los sindicatos por los daños ocasionados, aunque esa decisión aún no se ha tomado. La sentencia no se pronuncia sobre la queja de los sindicatos acerca de que en otras ocasiones los servicios mínimos eran excesivos y fueron anulados por los tribunales. En este caso, dice la magistrada María José Ceballos, titular del Juzgado de lo Social número 16, que aunque sean impugnados, los servicios mínimos han de ser cumplidos, al menos en parte, y en aquella huelga no se cumplieron en absoluto. En cuanto a las reacciones políticas, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre interpreta que con esta sentencia en la mano ya no habrá ninguna huelga más en Madrid que se pueda saltar los servicios mínimos.
Lo que quiere decir que nunca más en la Comunidad de Madrid habrá huelgas que no respeten los servicios mínimos. Por lo tanto, es una magnífica noticia. Es la primera vez en la historia que se declara ilegal una huelga por no respetar los servicios mínimos, y creo que hay un antes y un después de esta sentencia.
¿Y los sindicatos qué dicen? Bueno, pues a la espera de una lectura detenida, más detallada de esta sentencia, anuncian ya que los servicios jurídicos van a estudiar el recurso que piensan plantear, porque es evidente, no comparten la decisión del juez. Ha recogido las reacciones de Comisiones Obreras y UGT, Javier Torres.
Están enfadados con esa sentencia que no comparten, pero tranquilos porque creen que un tribunal superior les va a dar la razón. Echan toda la culpa a Esperanza Aguirre, a quien acusan de no querer zanjar un conflicto que, según ellos, acabó con el fin de la huelga el pasado verano. Ignacio Arribas, Comisiones Obreras.
Es curioso y sospechoso, y creo que inclusive rayando la mala fe, que se presente esta pretensión de huelga ilegal justamente cuando se cierra el conflicto. Y no olvidemos que todo el conflicto de Metro vino por la vulneración del convenio colectivo perpetrado por la propia Comunidad de Madrid. Cabe recurso, la vamos a recurrir, y además,
¿no creen que el siguiente paso que dé el gobierno regional sea despedir y expedientar, porque consideran que su prioridad, la del gobierno regional, es la de asustar a trabajadores que puedan ponerse en huelga? Teo Piñuela, UGT.
Sabemos positivamente que la Comunidad de Madrid lo que pretendía era lo que ha conseguido de momento. Otra cosa es que al final lo consiga, que es que cuando se convoquen huelgas en Metro se respeten esos mínimos abusivos, con lo cual no se note la huelga. Los políticos le importa tres pepinos el suspender a un trabajador de Metro con 10 días que con 2 meses. Le interesa más un fallo de este calado para amedrentar a los trabajadores y que los servicios mínimos abusivos que imponen se respeten.
Segundo gran asunto de este lunes es sin duda la noticia política de la jornada, y se la ha adelantado la SER a las 8 menos 10 de la mañana. Tomás Gómez ha elegido ya a las personas que ocuparán los primeros puestos de su lista para las próximas elecciones autonómicas. Su número 2 será una mujer, es la actual delegada del gobierno, Amparo Valcarce. Le seguirá Juan Barranco, Y en cuarto lugar aparece el nombre de Maru Menéndez. Nos lo ha contado y nos lo cuenta este Redondo.
Son los primeros nombres que conocemos de su lista. Tomás Gómez se rodea de experiencia y apuesta por la fidelidad y por dirigentes de reconocido recorrido político en Madrid. El fichaje que más sorpresa ha provocado es el del número 2, Amparo Valcárcel, actual delegada del Gobierno en Madrid. Sorpresa no por ser mujer, que así tenía que ser, puesto que el candidato socialista ya había dicho que su lista iba a ser paritaria y de cremallera, sino por su perfil político a destacar. Valcárcel llega de la política nacional, de la mano del presidente del Gobierno, fue diputada en el Congreso, secretaria de Estado y gran impulsora de la ley de dependencia. Al frente de la delegación, dicen los socialistas, que ha hecho una brillante gestión. En breve tendrá que dejar su cargo como delegada. Con ella hemos hablado esta mañana. Dice que su compromiso por Madrid es al 100%.
Yo pongo al servicio de los socialistas madrileños todo mi esfuerzo y todo mi trabajo, pero también para los ciudadanos madrileños una manera de hacer política donde por encima de todo prima la educación, la cultura cívica y la lealtad institucional. En mi trayectoria política siempre he buscado el consenso, pero sobre todo me interesa muy mucho, por encima de todo, el bienestar de los madrileños.
Como número 3 en esta lista, un histórico del socialismo madrileño, el exalcalde de Madrid, Juan Barranco. Barranco es para Tomás Gómez todo un referente político. Actualmente es diputado, antes fue senador, y la Asamblea es la única institución en Madrid en la que no ha ocupado sillón. Es una de las personas más fieles al proyecto de Gómez. Por su fidelidad al líder del PSM se conoce también a Maru Menéndez, la actual portavoz parlamentaria. Figurará como número 4 en esa lista electoral. Gómez premia con su fichaje su trabajo en la Asamblea estos 4 años. Ella se muestra más que agradecida.
Creo que formamos parte de un equipo ganador y eso es lo que le pone tan nerviosa a Gran Zaguirre. Eso es lo que hace que haya salido, como siempre, con esos exabruptos que no tienen ninguna razón de ser, excepto el temor, efectivamente, a esta fuerte apuesta de los socialistas madrileños por lograr el cambio político en el mes de mayo.
Una apuesta fuerte, potente y movilizadora, dicen en el PSM, donde se sigue trabajando para configurar el resto de la lista electoral con la que aseguran que desbancarán a Esperanza Aguirre.
Gracias, Esther. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Alcobendas se vuelca con las fiestas de la paz. Este 24 de enero es festivo local en la localidad del norte de Madrid. Cientos de ciudadanos han asistido a la tradicional degustación de migas, gachas, huevos y vinito español en la plaza del pueblo de Alcobendas, una de las actividades más destacadas y participativas del programa de fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Entre esos ciudadanos anónimos ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
La fila de gente hacía varios zigzag en la plaza del pueblo de Alcobendas durante la festividad local. Ni siquiera el frío desvanece la alegría de los vecinos en un 24 de enero, que se considera día grande de las fiestas en honor a la Virgen de la Paz. La ciudad se anima ante la degustación tradicional, como nos cuenta un trabajador que no da abasto sirviendo tentempiés no muy ligeros.
Como todos los años, damos migas con huevos y gachas a celebrar la Virgen de la Paz aquí en Alcobendas. Y un vinito también del Molar.
Nos acercamos a los grupitos para desearles un buen provecho y unas felices fiestas, y en medio de tanto sentimiento también damos con uno de los músicos que no pierde el tiempo.
Bien. Un poquito frío, pero bueno, se aguanta, está bien, para lo que nos ha costado.
Hoy es fiesta para todos.
Esto es para el pueblo y para los músicos también, si no nos desvayamos.
Y es que miles de ciudadanos de Alcobendas viven con emoción estas fiestas.
Es una alegría y ver a la Virgen tan guapa como está, que tenga que haber más fiesta.
Y con las pilas recargadas a base de migas, gachas, huevos y vino, pero también gracias al reencuentro y la fraternidad entre todos, ahora las fiestas de la Virgen de la Paz aguardan, por ejemplo, el concierto para la paz del miércoles e incluso musicales, teatro o exhibición de bonsáis el fin de semana. La patrona puede estar tranquila porque sigue a buen recaudo.
Y recuerden que esta tarde se va a desarrollar la tradicional subasta de andas y la procesión por las calles del municipio a partir de las 6:30 de la tarde. Otro de los puntos importantes que han marcado este lunes 24 de enero es el frío. El municipio serrano de Buitrago de Lozoya ha llegado a los menos 9,8 grados centígrados, la temperatura mínima registrada en toda la Comunidad de Madrid y una de las más bajas de toda España. Recuerden que el tiempo podría complicarse a partir del miércoles, donde el frío podría ir acompañado de nieve en cotas muy bajas. Hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid Norte con el alcalde de Buitrago de Lozoya, donde se han rozado esos menos 10 grados centígrados. Él mismo ha tenido problemas para arrancar el coche esta mañana.
Esta mañana casi no me arranca. La batería le cuesta.
las fuentes se hielan o todo el agua, alguna gente se le hielan las tuberías también, algunos vecinos. Todavía no se nos ha helado el río, que hay años que se nos hiela el río, y este año todavía no. Aunque ya estamos más o menos preparados y tenemos precauciones, cuando te viene un bajón de esto, pues sí, lo notamos, la verdad. Hombre, estamos en invierno, tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno, no pasa nada, pero el frío va a estar acechándonos durante los próximos días en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona norte y en la Sierra Madrileña. Hay otros asuntos. En esta jornada los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero. La Guardia Civil realiza registros domiciliarios en Sanse dentro de una operación en la que se han intervenido más de 30 kilos de cocaína.
Agentes de la Guardia Civil han practicado registros domiciliarios en Sanse, Getafe, Leganés y Madrid, capital, como parte de la operación Dilios contra el narcotráfico, que se ha saldado con la intervención de más de 30 kilos de cocaína y dos de hachís y la detención de 17 integrantes de una red que se dedicaba al tráfico y adulteración de estupefacientes. La droga se distribuía por todo el país gracias a una red que contaba presencia en Murcia, Málaga, Zaragoza, Albacete y Tenerife.
El barrio de la Zaporra de Alcobendas podría contar en un futuro con un aparcamiento para residentes.
El ayuntamiento de Alcobendas está estudiando la viabilidad de construir un aparcamiento para residentes en el barrio de la Zaporra. Estaría ubicado en la zona del Parque de las Cepas, entre las calles Escorial y Málaga. El objetivo es dotar a esta parte del municipio de un espacio donde poder aparcar el coche ante la situación del estacionamiento que se vive allí.
El Auditorio Villa de Colmenar Viejo cumple 10 años como referente cultural de la comarca.
En 2011 se ponía en marcha este espacio escénico dedicado a la cultura. 10 años después han pasado más de 400 espectáculos en el teatro, la danza, el cine, los conciertos o las galas deportivas. Por sus tablas han pasado grandes nombres de la cultura y más de 350.000 espectadores han disfrutado, reído, llorado con las grandes historias que han pasado por su escenario.
Y en el deporte hablaremos después del Club Patín Alcobendas. Está de enhorabuena el equipo que milita en segunda división de hockey en España. Ha logrado clasificarse para jugar la Copa del Príncipe. Pero nos acercamos ya a conocer la última en las carreteras de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue muy tranquila la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes en los últimos minutos que supongan un problema, tampoco retenciones de consideración. Hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, circulación fluida y cómoda.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Importante, la operación antidroga contra el narcotráfico que se ha desarrollado en nuestra comunidad autónoma. Las investigaciones comenzaron cuando el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una organización que pudiera estar introduciendo sustancias estupefacientes procedentes de Sudamérica. Las pesquisas policiales permitieron esclarecer el método utilizado para la introducción de la cocaína, que consistía en la utilización de bananos machos. En el interior se camuflaba la droga para ser mezclados posteriormente con frutos normales en grandes contenedores de transporte. Una vez recibida la cocaína en España, se transportaba a los diferentes puntos de distribución gracias a la utilización de dobles fondos en el interior de coches para dificultar su localización en caso de ser interceptados por la policía. En una primera intervención policial se produjo la detención de 10 personas. Terminó la operación con 17 personas de nacionalidad española, colombiana y rumana. Además, se han intervenido 190.000 euros, también 30 kilos de cocaína, dos de hachís, 30 de tetracaína y fenacetina utilizadas en el corte de esta droga. Hay que decir que, por supuesto, se han desarrollado esos registros domiciliarios que les comentábamos en San Sebastián de los Reyes, en Getafe, en Leganés y en Madrid capital. Así nos lo confirmaba un portavoz de la Guardia Civil.
También ha sido posible la localización y desarticulación de un piso en Madrid capital en el que los detenidos recogían la droga introducida en España y la adulteraban. De hecho, ha sido aprehendidos 30 kilos de cocaína pura y otros 30 kilos de sustancias adulterantes para reducir la pureza de esta droga y así aumentar el beneficio.
Y atención, porque el barrio de la Zaborra de Alcobendas podría contar en un futuro con un aparcamiento para residentes. Al menos el equipo de gobierno está estudiando la viabilidad de ponerlo en marcha.
El ayuntamiento ha enviado una carta a los vecinos del barrio informándoles de que este estacionamiento sería viable únicamente con un mínimo de personas interesadas en adquirir una plaza de aparcamiento para coche. Para ello hay que efectuar una preinscripción. Todas las gestiones sobre este estudio se realizarán desde la Concejalía del Distrito Norte. Durante los últimos años se han puesto en marcha 5 nuevos aparcamientos subterráneos para residentes en Alcobendas, con 1.544 plazas disponibles en total. El objetivo ha sido ganar espacio para el peatón y mejorar la movilidad en la ciudad. En 2007 entraron en servicio los estacionamientos de Julián Baena de Castro y el de la Avenida de España. En 2008 se inauguró un aparcamiento en la zona de Pintores y en 2009 le llegó el turno al de la Plaza Pablo Picasso. Ahora se acaba de abrir el del Centro de Arte Alcobendas.
Y en San Sebastián de los Reyes, miles de personas han visitado toda la zona norte de Madrid, no solo este municipio, en la Feria Internacional del Turismo 2011, con un balance que augura la recuperación del sector en España. La Gran Feria Internacional ha sido un escaparate para conocer los diferentes municipios de la región, especialmente las tradiciones de San Sebastián de los Reyes. Ha aumentado el 1,5% las visitas de profesionales y un 6% del público en general. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Alcobendas celebra las fiestas en honor de su patrona, la Virgen de la Paz. Descubre todas las actividades de estas fiestas en www.alcobendas.org y participa. Fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Aquí en Ser Madrid Norte ya les hemos hablado de las viviendas protegidas de la calle Chico Méndez de Alcobendas. Parece que avanzan a todo ritmo, 92 viviendas de protección pública que podrían estar acabadas en el mes de junio. Quedan 8 pendientes de adjudicación que se van a ofrecer por riguroso orden a los solicitantes admitidos en la lista de espera.
La finalización de las obras tendrá lugar previsiblemente en el mes de junio y la entrega de las viviendas está previsto que se realice a lo largo del mes de septiembre. El 90% de los pisos están ya adjudicados, solamente que quedan 8 viviendas pendientes de adjudicación. Se ofrecerán por riguroso orden a los solicitantes admitidos que quedaron en lista de espera. El plan de impulso a la vivienda de Alcobendas finalizó en 2010 con el sorteo de 39 viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes situadas en el distrito centro. En septiembre se abrió además la convocatoria de 45 viviendas municipales de alquiler en Val de las Fuentes. El plazo de solicitud finaliza el próximo 11 de febrero.
Y hoy está de cumpleaños el auditorio Villa de Colmenar Viejo. En 2001 se ponía en marcha este espacio dedicado a la cultura. 10 años después han pasado más de 400 espectáculos de teatro, danza, cine, conciertos y más de 350.000 espectadores. José María Federico es el alcalde del municipio.
Yo creo que es importante. Es cuando ya empezamos a conseguir instalaciones, dotaciones de cierta importancia a nivel cultural que Colmenar necesitaba. Y esto hace 10 años. Después vino la biblioteca, que también es otro ejemplo de construcción, y otra serie de instalaciones deportivas. Pero yo creo que fue el inicio de una instalación singular e importante que hoy cumple 10 años. Compite perfectamente con los de los grandes municipios, está en primera línea y han venido por Rafael, Víctor Yate vino, Ángel Corella.
Y en el deporte también están de enhorabuena en este lunes. El Club Patín Alcobendas, que milita en segunda división del hockey en España, ha logrado clasificarse para jugar la Copa del Príncipe. Además, el Alcobendas Sport sigue el líder en solitario en tercera, a pesar de haber perdido este fin de semana frente al Majadahonda. El resto de resultados deportivos y de la información en nuestra página web en sermadridnorte.com.